familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos cada uno de ustedes aquí a su programa, el programa del Dr. Sharp en la Red Hispana. El día de hoy, como cada semana, tenemos muchas informaciones importantes para cada uno de ustedes y temas de salud para poder proteger a toda su familia. Aquí quiero invitar a mi compadre, a mi familiar y muy buen gran amigo, mi queridísimo José López. José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor Shaps? ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho orgullo estar con nosotros aquí compartiendo el micrófono y las cámaras en la Red Hispana. Este es su show, el show del doctor Shaps. Recuerden que las líneas están abiertas en el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Nos hacen la pregunta, el doctor la responde. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, la pasamos al aire en el siguiente programa. Y ahora vamos al tema de la semana.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
El tema de la semana, justamente, vamos a tener todo lo que es sobre el gluten y qué es la enfermedad celíaca. Es una de las enfermedades que nosotros tenemos muy comunes en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y muchas veces hemos escuchado esto de productos libres de gluten y qué significa eso. Bueno, les voy a decir desde un principio. La parte del gluten realmente no va a ser un problema para la gran mayoría de la población humana, pero a muchas personas tienen sensibilidad al gluten o pueden tener hasta la enfermedad celíaca, la cual hace que el gluten, y ahorita voy a platicar qué es, pueda ser hasta tóxico para su sistema inmune. Parte de las cosas que nosotros tenemos que saber es que el gluten es parte de las proteínas que nosotros podemos consumir por medio del trigo, se encuentra en el pan y otras cositas más, lo cual hace que sea parte de nuestra dieta común por mucho, mucho tiempo como humanos. Pero hubieron algunas modificaciones genéticas al momento de avanzar y tener más humanitos en este mundo, los cuales procesan de una manera diferente o al revés. Su cuerpo al momento de estar expuestos al gluten va a crear una inflamación, lo cual puede tener ciertas repercusiones. Estas repercusiones pueden ser problemas sistémicos, pueden tener problemas de memoria, diarreas, pérdida de peso. Muchos niños pequeños vemos que no ganan de peso y muchas veces está relacionado con esta parte de la toxicidad del gluten a su organismo. Pero ojo, la gran mayoría de nosotros vamos a poder comer esto. Muchas veces, si van a escuchar, se hizo famoso el gluten porque muchas de las dietas podían y pedían que no consumamos gluten por medio de la dieta normal. Y adivinen qué, familia. El gluten prácticamente está en las pastas, los panes y otros productos más que tienen muchas calorías. Lógicamente, si nosotros cortamos la parte del gluten, pues sí vamos a bajar de peso. Entonces, es una buena idea de que si quieren realmente tener una dieta rápida, que no tengan que pensar mucho, si pueden seguir la parte de una dieta de gluten, también les puede ayudar para mejorar su salud y sobre todo bajar calorías. Parte de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es que las personas que tienen el problema de gluten, la enfermedad celíaca, al momento que nosotros limitamos o quitamos completamente la exposición al gluten, su cuerpo no reacciona de una manera negativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Se sienten mejor. Muchas veces hay ciertos salpullidos que salen, José, en los codos, en ciertas partes del cuerpo, empezamos a tener también problemas del cabello, de cómo nos sentimos. Estas son de las cosas que se pueden ir eliminando lentamente al momento de quitar estas cosas. Lo importante que nosotros tenemos que saber es que al momento que nosotros pensamos si tenemos o no esta enfermedad celíaca, va a ser si tenemos, por ejemplo, diarrea, pérdida de peso, malestar. Al momento que consumimos cosas que contienen gluten, podemos tener estos salpullidos que había mencionado. Y muy importante, y sobre todo en niños, pueden hasta verse desnutridos, porque al momento que consumen gluten en el intestino se inflama y no absorbe de una manera correcta todos esos nutrientes que nuestros niños necesitan. Y esto puede crear muchos problemas en el hígado y otras partes más del cuerpo. La mejor recomendación en este momento es asegurarnos que si usted tiene algún familiar que tiene, por ejemplo, la enfermedad celíaca, platiquen con su médico. Si usted está teniendo alguno de estos síntomas, platique con su médico. Y la mejor prueba para ver cómo les va es que si hacen una dieta libre de gluten, tal vez hasta les ahorramos una visita al médico.
Ahora, una de las cosas que viste, doctor, porque está de moda esto del gluten y yo lo quiero sin gluten, pizza sin gluten, pasta sin gluten, es que los productos que no tienen gluten son en ocasiones el doble o el triple de caros que los productos normales. ¿Vale la pena hacer ese gasto?
Te voy a decir un par de productos que no están tan caros que pueden hacer una gran diferencia. La tortilla es un buen punto importante. Otra cosa más es, por ejemplo, todo lo que es pollo, pescado, carne. Estas cosas no contienen gluten. Al momento que vemos vegetales, no contienen gluten. Frutas, no contienen gluten. Entonces tenemos muchas otras cosas ahí y ciertos granos que pueden realmente no contener gluten, que son accesibles, el frijol, la lenteja, que puede hacer una diferencia para nuestras familias y también tener y cuidar lo que es el bolsillo.
Porque anoche precisamente en tu casa cenamos pasta. Fui al supermercado, no teníamos pasta. Y cuando estoy en el anaquel buscando la pasta que decía gluten free, libre de gluten, era exactamente el triple de cara que una pasta normal. Dije yo, pues debe ser buena, ¿no? Por algo así. ¿El sabor es el mismo o hay ahí como un resabio por el hecho de que está procesada de manera diferente?
Va a depender muchísimo de qué pasta y la marca, pero lo importante aquí es que sepan que están los productos allá afuera, se puede pedir. Ya antes era una monserga, pero prácticamente estamos creando una dieta libre de panes, de pastas, de otras cositas más, y esto puede ser muy bueno. Por ejemplo, la pizza también es una de las cosas que también le ponen trigo. Entonces hay opciones y la ventaja aquí es que uno puede ser mucho más sano al momento de que nosotros estamos cuidando. Y es una muy buena excusa ser libre de gluten.
Déjame aclarar que yo compré la baratita que sí tenía gluten, me siento bien, así que probablemente no soy intolerante al gluten. Pero con eso vamos a la sección de preguntas del público.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Muchas gracias por sus preguntas. Ya saben que estamos en el 1-844-224-8182 con el Dr. Schaps. Si me permite, Dr. Schaps, tenemos la siguiente primera pregunta del programa. Nuestro amigo Jorge, desde Houston, Texas.
Doctor, mi niña de 2 años le gusta mucho ver videos en la tablet. ¿Será esto perjudicial para su visión?
Una gran pregunta. Realmente la visión no se perjudica al momento que leemos, vemos televisión o, por ejemplo, muchas veces si tenemos poca luz, no realmente nos hace daño. Lo que nos va a hacer daño definitivamente es la parte neurológica. ¿Cuál es la interacción y la causa de que están viendo el video? Muchas veces las imágenes, las caricaturas ya no son tan limpias como antes y muchas veces nosotros utilizamos los medios y las partes electrónicas para que sean como la niñera de nuestros hijos. Lo importante aquí es asegurarnos que nosotros estemos monitorizando lo que están viendo, asegurarnos que también hagan breaks, porque si no, pues prácticamente yo hago este chiste con mis hijos de que se les va a salir el cerebro por las orejas, se les va a derretir. Entonces es importante saber por qué lo estamos haciendo y se vale. Apenas estamos entendiendo las causas, efectos, ventajas y desventajas de los electrónicos para nuestros hijos. Pero lo más importante es la interacción que nosotros podemos llegar a tener con nuestros hijos en el mundo real.
Tenemos una pregunta más de Marcela desde Atlanta. Adelante, Marcela.
Tengo una pregunta. Quisiera saber qué alimentos son recomendables incluir en la dieta de un niño de 8 años para evitar problemas de estreñimiento.
Es una gran pregunta. Hay otras cosas que para el estreñimiento nosotros tenemos que saber, que es un balance entre agua y fibra. Esas son las dos cosas básicas para que nosotros podamos empujar todo el alimento y que salga de una manera que no nos cause problemas y que no sea ahora sí un problema y que tengamos estreñimiento y constipación y todas esas cositas con nuestros niños. Cosas que podemos utilizar es asegurarnos que estamos dándole mucho más agua a nuestros hijos. Las cosas claves e importantes. La segunda es que aumentemos lo que es la fibra. La fibra puede venir en diferentes cosas. Hay granos, hay también ensaladas, cosas verdes. Todos estos contienen altos contenidos de fibra. Y lógicamente, si eso no está funcionando, una manera natural de poder hacer eso, y que muchas veces a los niños no les gusta tanto, pero es la papaya. Es una gran fruta que tiene mucha fibra y ayuda realmente a poder mover lo que tenemos en el intestino. Otras frutas que podrían llegar a utilizarse es justamente lo que es la ciruela pasa. Eso también nos puede ayudar mucho. Y luego, si ya es necesario, podemos utilizar alrededor de 4 onzas, 4 o 6 onzas de jugo pasteurizado de manzana o también de ciruela pasa para poder ayudar a nuestros hijos a que puedan hacer popó. Si eso no les está ayudando, tal vez vamos a necesitar evaluar qué sí está comiendo. Muchas veces lo que es la comida rápida, las comidas de alto contenido de carbohidratos, a cosas fritas, así, eso no ayuda porque no tiene mucha fibra y nada más puros carbohidratos a poder tener un mantenimiento normal de hacer popó en el día. Entonces, ya lo sabe, espero que le sirva.
Perfecto, muy bien, muchas gracias doctor por la respuesta y ahora vamos a preguntas que nos han llegado por redes sociales y por correo. Recuerden amigas y amigos que estamos en todas partes, la Red Hispana está por todos lados, la redhispana.com, la redhispana.org, nuestra página de Facebook de la Red Hispana y ahí también nos llegan preguntas dirigidas al doctor Shaps. Bueno, es más, me las han mandado hasta mi correo personal y esa está muy interesante doctor. Dice doctor, mi madre de 65 años recurre todo el tiempo a la automedicación. ¿Qué me recomienda para que mi madre deje de automedicarse?
Ay, José, hay veces que puedo hacer milagros. En este caso creo que vamos a estar un poco limitados, pero tengo un par de consejos. Lo primero que tenemos que hacer es platicar con nuestro familiar o con nosotros mismos y ver por qué lo estamos haciendo y qué también qué tipo de automedicación estamos haciendo. ¿No? Por ejemplo, una muy común es utilizar lo que es lo llamo la vitamina A, o sea, amoxicilina, penicilina y todos los antibióticos en el momento que tenemos una gripa, que lógicamente eso no ayuda en nada. Por otro lado, si estamos, por ejemplo, utilizando medicamentos para el dolor y ya no tenemos tanto dolor, pero si no ya estamos más acostumbrados, pues eso ya tiene que ser un problema de automedicación. Entonces, hay que ver qué está consumiendo y platicar cuáles son las razones, porque muchas veces el dolor de espalda, el problema que está pasando, o simplemente el miedo de no tener una neumonía, se puede aclarar mucho más fácil con información que con una pastilla. Entonces, de esa manera, la comunicación va a ser clave en esta situación.
Muy importante, porque francamente, doctor Shaps, es un deporte nacional la automedicación. Eso, plus, más los remedios caseros. Todo mundo receta a quien quieras. No, fíjate que no te tomes eso, tómate esto, ponte este ungüento, tómate este té. Esta medicina me funcionó a mí. Mira, a mí me sobraron de mi anterior, tómatelas. De verdad, ¿no debería quizá haber un esfuerzo más claro institucional en las escuelas para disuadir a todo mundo de que esto de los remedios y la automedicación no es un buen hábito, no es una buena práctica?
Sí, y tendríamos que unirlo a tener acceso mucho más a salud. Y una de las cosas importantes ahí es que, desgraciadamente, mi querido José, más del 30% de los hispanos no tenemos seguro médico. Entonces, al momento que muchas veces no hay acceso, o si hay cobertura, pero no hay médico, o si hay médico, pero no está en idioma, o sea, hay muchas barreras. Entonces, muchas veces terminamos recurriendo en esta parte de la salud y de tratar de, con lo que tenemos, hacer algo. Entonces, es importante atacar por todos lados, pero la información, como lo mencionas, es clave para poder empezar mínimo a empezar a mover la
muy, muy importante. Y recuerden, amigas y amigos, sabemos que efectivamente una gran porcentaje de nuestra comunidad no tiene cobertura de seguro médico. Lamentablemente, en este país, la mayor parte de los seguros de salud son privados, aunque existen alternativas. Si son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, pueden obtener un seguro a través de la Ley de Salud Asequible, que todos conocemos popularmente como Obamacare, que, por cierto, está por abrirse el periodo anual de inscripción para Obamacare. Es muy importante porque si califica, puede obtener un seguro subsidiado. Y ya que tenga el seguro, es importante utilizar ese seguro. Y para personas que no tienen seguro, les recordamos que en muchas partes de sus localidades hay clínicas apoyadas por el gobierno federal donde pueden obtener a tratamiento médico, incluso medicinas a muy bajo costo o incluso gratuitas. Así que alternativas hay. Lo importante, por supuesto, es que son mejores que la automedicación. Seguimos con las preguntas, doctor Shaf, si le parece. Tenemos otra pregunta. ¿Es verdad que el agua alcalina es mejor que el agua regular?
Aparte, hablando de productos caros, ¿cuál es la idea de tener una agua alcalina o una ácida? La teoría era de que hay ciertas cosas que nuestro cuerpo puede producir. Entonces, en el momento que tenemos o más alcalino o ácido, ciertas enfermedades, según estas teorías, pueden ser disminuidas o no. Lo interesante, José, es que nuestro cuerpo realmente necesita un pH, una acidez y una balanza entre lo ácido y lo básico en nuestro cuerpo, alcalino, para poder funcionar. Al momento que lo llevamos a un extremo o al otro, simplemente dejamos de funcionar. Y empezamos a compensar con respirando más rápido, orinando más, tirando ciertas cosas por los riñones. Entonces, al momento que nosotros estamos consumiendo agua alcalina, aunque sea en cantidades industriales, es más fácil que nos ahoguemos que realmente haga un cambio alcalino en nuestro cuerpo. Entonces, la mejor explicación para esto es ahórrense su dinero.
Decirte que yo un día estuve considerando, porque tuve durante unos años un problemita gastrointestinal, y alguien me recomendó, porque así son todos los vecinos, acá un vecino, no, lo que tú necesitas es agua alcalina, y me dijo, yo tengo el aparato perfecto para que alcalinices el agua. Resultó que este aparatito costaba como $3,000, ¿no? Hay que recordar, amigos, que el pH neutral es número 7, de abajo del 7 es ácido y arriba del 7 es alcalino. Pues no, hombre, evidentemente no se lo compré. Consulté con mi doctor, me dijo que no, como tú dijiste, no haría una gran diferencia, pero sí es importante que no se dejen, pues quizá timar por ese tipo de prácticas, porque algo tan sencillo que me explicó el doctor es que si tú le pones, curiosamente, a un vaso de agua, gotitas de limón, que es ácido, el efecto químico del contacto del agua con el limón alcaliniza el agua. Bueno, no tan gratis, porque están caros los limones ahorita, pero una manera más práctica de hacerlo en caso que quiera bajarle unos dos rayitas a la alcalinidad del agua. Ahí lo dejo como un comentario, a lo mejor es absolutamente no científico, pero eso fue lo que me comentaron, doctor Shaps. Bueno, seguimos con las preguntas. Mi hijo adolescente se queja de dolor de piernas. Dice que pueden ser cuestión de crecimiento. ¿Es verdad? ¿Le puedo dar pastillas para el dolor?
Bueno, los niños se van a empezar a estirar y sobre todo en las noches. Por eso va a ser importante y clave la parte de dormir, porque eso va a fortalecer su cuerpo y darles esa nutrición para que su cuerpo se siga estirando. Es normal tener dolores de pies, pero y de cabeza y de cuerpo, no tanto de cabeza, pero sí de cuerpo y de las partes de los huesos largos. Pero muy importante, generalmente son en las noches. Si está teniendo dolor todo el día, hay que ver por qué le está pasando.
Muy bien, perfecto, muy buen comentario. Sí, porque yo recuerdo que me lo decían de chiquita, está creciendo. Sí, por eso le duelen las piernas. Hay que también chequear con el doctor, no voy a hacer que sea otra cosa. Vamos ahora a las llamadas, tenemos una llamada de Carlos desde Chicago.
Hola doctor, ¿cómo está? Me gustaría hacerle una consulta. Yo tengo una bebé de 5 meses y a mí me gustaría saber ella a qué edad empieza a ver las cosas con colores, a reconocer las formas, reconocer las voces, bueno, daddy, mom, todas esas cosas. Me gustaría que me dejara saber. Muchas gracias.
Le agradezco muchísimo la pregunta y como padres nos fascina ver esto y también es importante porque podemos estar midiendo lo que es el desarrollo normal de nuestros hijos. Les voy a pasar primero el comercial. Hay una aplicación buenísima del Centro de Prevención de Enfermedades, la CDC, que se puede encontrar y es CDC App Development y está en español y en inglés y tiene ahí para que usted pueda ponerle con tachecitos y palomitas de lo que está haciendo y les va dando consejos para ir donde vamos. Generalmente la parte de la visión ya para los 2 meses ya puede por lo menos ver a 12 pulgadas de lo que está pasando claramente. Empiezan a ver blanco y negro y luego empiezan a ver lo que son las figuras, cuadrados, círculos, blanco y negro. Y después lentamente empieza a evolucionar para alrededor de los 6 meses ya ven mucho más claro con los colores. En adelante la parte que está diciendo de lo de mamá y papá generalmente, y no le digan a las mamás, empiezan a decir mínimo en español más comúnmente, a mi parecer, sin datos científicos, papá, pero ya le preguntaremos a mi mujer otra vez. Y al momento debemos esta parte, vamos por ahí de los 9 meses y luego ya más claramente un par de palabras, 5 a 10, alrededor de los 12 meses. Y si tiene más preguntas específicas, acuérdese, por favor, de ir a la aplicación.
Yo recuerdo, doctor, que también ha sido un tema recurrente de muchos padres y probablemente muchos lo tuvimos, que creemos, por ejemplo, que nuestros hijos no están en un nivel de desarrollo psicomotriz o de desarrollo del lenguaje y de la comunicación apropiado, porque vemos que unos niños son bien parlanchines y algunos de nuestros niños no están hablando, unos ya corren, el otro no camina, etcétera. En el caso específicamente de los temas de lenguaje, de comunicación, si los niños no tienen suficientes palabras a los 4 años, 5 años, ¿es momento de que sí tiene que haber una intervención quizá de un pediatra o de un psicólogo para ver qué está pasando?
Desde antes, José. Queremos que agarrar eso a los 12 meses, a los 15 meses y los 18 meses. Por eso muchas veces nosotros como pediatras vemos a la familia más que los abuelos, porque queremos estar midiendo lo que está pasando y, muy importantemente, si hay un problema, tratar de intervenir desde antes. Esto es desde fonética, movimiento y otras cosas más. Y también, lógicamente, checar los oídos, porque si no podemos escuchar bien, no podemos producir el sonido en nuestra boca. Entonces, si tenemos el problema en el oído, se complica mucho lo que va a pasar. Entonces, estas cositas son claves para que nosotros, como padres, si algo no nos gusta, avisarlo a nuestro doctor.
Perfecto, muy bien, perfecto, doctor. Bueno, y ahora vamos al minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Schaps.
Familia, empieza el invierno y estamos escuchando muchísimo de los virus que están atacando por todos lados. Va a ser clave entre nosotros agarrar y hacer las cosas para prevenir y, sobre todo, para tener un festejo completo de las fiestas que tenemos prontamente. De las cosas importantes que tenemos que hacer es protección contra la influenza, asegurarnos que estamos comiendo bien, limitar toda la parte del consumo excesivo del alcohol, porque eso baja nuestro sistema inmune, y, muy importantemente, quitar todo lo que es el tabaco de nuestro alrededor. Cosas que hemos aprendido entre los últimos años es asegurarnos que nos estamos lavando las manos, asegurándonos que estamos haciendo absolutamente todo para protegernos. Lugares ventilados son mucho mejores que otros lugares que no tienen buena ventilación, porque se acumula el virus. Otra cosa, si vamos a tener alguna fiesta, tratar de hacerlo al aire libre. Eso también ayuda y beneficia no nada más contra la influenza, pero el COVID, el virus incisional respiratorio y toda la sarta de virus que tenemos allá afuera. Y, lógicamente, familia, si nosotros tenemos problemas crónicos, hay que ver cómo está nuestro asma, nuestra diabetes y otras cositas más para seguirnos protegiendo. Clave para esto, tenemos ya una vacuna que pueda ayudarnos muchísimo a disminuir las complicaciones y hospitalizaciones. Desgraciadamente, la influenza está subiendo, pero tenemos una forma de prevenirlo de todos esos dolores de cabeza que tenemos alrededor de nosotros. Por eso va a ser muy importante que, si nuestros hijos están enfermos, no mandarlos a las escuelas. ¿Por qué? Porque al momento de mandarlos a las escuelas, lógicamente, repartimos el regalito de la influenza y, también, muy importante, su sistema inmune de nuestros hijos está bajo y pueden retomar algún otro virus de alguna otra persona, y es algo que no lo queremos hacer. Asegúrense, para los papis y mamis que nos están escuchando, si van al trabajo, asegúrense de lavarse las manos, estornudar hacia el codo, lavar donde están trabajando, porque esas cosas limitan mucho la transmisión de un lado al otro. Y considerar, lógicamente, utilizar la mascarilla cuando estamos en lugares encerrados, con muchas personas o con poca ventilación. José, este es el minuto.
Excelente, doctor Schaps. Muchas gracias por su respuesta. Recuerden que estamos en el show del doctor Schaps en la red hispana. Llámenos al 1-844-224-8182. Y se nos fue el tiempo volando, doctor. Muchas gracias.
Un gusto, como siempre.
Cuatro consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la red hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad. Pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración.
I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija. Puede ser leve o puede ser severa.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.